mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, no sin antes recordar que este mismo se emite gracias al apoyo del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Manuel Santiago Ordóñez Bastidas. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de programas. Ya en fechas pasadas estuvimos hablando sobre los diferentes aspectos de la atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia, AIEPI, que atiende sobre todo los niños que van de 0 a 5 años. Vamos a enfocarnos en otro grupo de edad que quizás está muy abandonado, tanto a nivel de cuidado médico, como quizás también es una época bastante difícil en la vida de todas las personas. Esta época de la vida es la adolescencia. Entonces vamos a dar inicio a un ciclo en el cual vamos a tratar diferentes temas relacionados con la adolescencia, y vamos a empezar el día de hoy hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual. Manuel Santiago, buenos días.
Muy buenos días, doctor, y a todos los oyentes. Es un honor estar aquí para poder empezar este nuevo ciclo, y vamos a abordar, como usted lo ha dicho, los adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. Es un tema importante.
Manuel Santiago, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual, como para que nuestros oyentes tengan un poquito de claridad?
Bueno, son todas aquellas enfermedades de origen infeccioso que se adquieren durante las relaciones sexuales. Es decir, que se necesita que haya relaciones para poder que se pueda catalogar en ese sentido. Y son causadas por microorganismos que pueden ser virus, bacterias o parásitos, que son los que nos pueden causar esos problemas. Y pues, como lo he dicho, se transmiten solamente durante el contacto sexual, y hay unas que además se pueden transmitir por otras causas, por otros lados, por otras vías. Pero digamos, vamos a abordar el día de hoy las enfermedades en este sentido.
Excelente, Manuel Santiago. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué datos podríamos hacerles conocer a nuestros oyentes?
Bueno, realmente son mucho más frecuentes de lo que algunas personas llegan a creer. Algunos dicen, no, es que esto, pues que eso no me tocará a mí, eso es algo que dicen los médicos. Pero realmente, si hablamos de cifras, la Organización de las Naciones Unidas calcula que en Colombia aproximadamente 120 mil personas en este momento están infectadas por el virus VIH, que es el que causa el SIDA. Es decir, que o están empezando su infección o ya están en las fases tardías de la enfermedad, lo cual pues es importante. Una gran cantidad de personas, una enfermedad que cuesta bastante dinero tratar y manejar para evitar que sus complicaciones se presenten tempranamente. Por otro lado, muchas veces se conoce por algunas personas, no todos lo han conocido, pero la idea es que lo vamos difundiendo. Existe algo que se llama el virus del papiloma humano, que es ese virus que se está buscando prevenir con la vacuna, que ya vamos a hablar más tarde, que se aplica a las niñas de los 9 años de edad en adelante. Entonces, este virus también se calcula que pueda llegar a estar presente en todas las personas a lo largo de su vida, entre un 60-80% de las personas. Lo que pasa es que algunas personas, digamos, no manifiestan problemas, pero aquellas que lo presentan pueden tener una relación que ya vamos a hablar. Por otro lado, existen otras enfermedades, como lo hemos dicho, no solo son virus. Estos son dos virus importantes, pero existen muchas bacterias y muchos parásitos que están presentes en las enfermedades en nuestra comunidad, y muchas veces no se dan cuenta. Y pues, aunque no hay datos muy claros en algunos lugares, sí podemos decir que, por ejemplo, en el año 2013, aproximadamente 3.000 personas en Colombia fueron diagnosticadas con sífilis, y eso es muy preocupante por todos los problemas que genera en su salud y en la de sus hijos.
Ya sabiendo qué tan frecuentes son, ¿por qué no nos comentas un poquito cuáles son los riesgos que puede presentar en la salud al tener una enfermedad de transmisión sexual una persona?
Claro, muchas veces dirán, no, es que eso solamente es en los genitales y no pasa nada. Realmente muchas de las enfermedades pueden generar complicaciones, especialmente los virus generan enfermedades que van en otros lugares, sistémicas, por decirlo, de todo el cuerpo, como es el virus del VIH-SIDA, que nos va a generar problemas a largo plazo, va a generar una mortalidad anticipada, la gente se va a morir antes si no tiene un tratamiento, va a generar que haya muchas otras infecciones que se puedan presentar. Además, está el cáncer de cuello uterino en las mujeres, el cáncer de pene en los hombres, que se puede ver por el virus del papiloma humano. Además de las verrugas genitales, que son una situación de bastante preocupación y que nosotros tenemos que manejar adecuadamente. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene una infección de transmisión sexual y esta infección sube a través de su cuerpo y se mete al útero, y de ahí se mete a las trompas donde están los ovarios, entonces puede generar problemas de fertilidad porque inflama y desorganiza tanto eso allá adentro que lo que genera es que se obstruye y ya no puede la mujer quedar en embarazo, sino que la va a dejar infértil. A los hombres también les puede generar problemas porque puede lesionar los testículos y eso le puede generar problemas de fertilidad. Por otro lado, cuando una mamá va a tener un bebé y ha tenido estas infecciones, puede, o está con las infecciones, le puede pasar la infección al hijo durante el embarazo o durante el parto. El embarazo generalmente puede, algunas los virus, pero el riesgo más grande va a ser durante el parto, que al nacer el contacto con la sangre y que hay algún problema, y sobre todo cuando están haciendo por el parto normal, se contagia el niño de estas infecciones y le va a generar problemas de salud, y esos son los que nosotros vamos a ver los chiquitos enfermitos de muchas cosas. Entonces no solamente es que es algo local, algo que se queda ahí, sino que genera repercusiones y problemas en la salud de la mamá, del hombre y de los hijos.
Bueno, vemos que entonces hasta aquí que definitivamente las enfermedades de transmisión sexual son relativamente frecuentes y vemos que sus consecuencias también pueden ser graves a largo plazo, ¿no? Entonces la pregunta sería si esto digamos es tan frecuente y si puede producir este tipo de consecuencias a largo plazo, ¿cómo la persona puede evitar contagiarse o para que no tenga este tipo de enfermedades?
Precisamente como buscamos abarcar el día de hoy a los adolescentes, quisiera enfocar en este grupo de edad que hay unos riesgos importantes y que ya están demostrados que existen. Primero es iniciar las actividades sexuales antes de los 14 años, definitivamente va a ser un riesgo muy grande para las personas. En general se dice que antes de los 25 años van a tener más riesgo que el resto de la población, pero lógicamente entre más temprano se empiece, mayor riesgo. Por otro lado, aquellas personas, hombres y mujeres, que tienen relaciones con más de una pareja en el último año, es decir, que digamos, terminaron con el novio o la novia hace 6 meses con el cual tenían relaciones y ahora empezaron con otro y ya están teniendo relaciones. Ya eso significa que en menos de un año ya ha tenido 2 personas. Esto lo pone en riesgo. Además, cuando tengan ese nuevo novio, esa nueva persona, esa nueva pareja, también hay riesgo porque es que uno sabe lo que uno ha hecho, pero uno no sabe lo que la otra persona haya hecho. Y esta promiscuidad muchas veces predispone a que se tengan relaciones sin utilizar ningún mecanismo de precaución o de prevención. Entonces nosotros, si hablamos de qué es lo que realmente incrementa el riesgo, es que haya ese aumento o esa cantidad de parejas sexuales, que se empiece muy temprano las relaciones, que las personas no utilicen ningún tipo de mecanismos de precaución como el condón especialmente, y que tiene que ser condón de látex o de poliuretano. Son condones especiales porque los condones de fibras naturales que algunos se consiguen en el mercado no son los mejores para esto. Porque además los condones de látex tienen unos microporos muy chiquiticos, unos por donde no alcanzan a pasar la mayoría de estas infecciones. Y además se ha demostrado que en las personas que tienen que vienen de procedencia o etnia afrocolombiana también tienen un poco mayor de riesgo en comparación al resto.
Sí, yo pienso que cuando hablamos de evitar las enfermedades de transmisión sexual estamos hablando de sexualidad responsable, ¿no? Yo creo que eso es básico, o sea, el hecho de, pues, digamos, las relaciones sexuales, cada cual define cuándo las va a iniciar. Yo pienso que eso es algo muy personal. Sin embargo, pues, mientras, digamos, haya una sola pareja sexual, pues, yo pienso que se está evitando aumentar la probabilidad de enfermedades de transmisión sexual, porque hay algo que recuerdo mucho en algún simposio precisamente de adolescentes, se decía que pues cuando la persona se casa con alguien o está haciendo pareja con alguien, no solamente está haciendo pareja con esa persona, sino que está haciendo pareja con su pasado, ¿no?
Sí.
Entonces uno no sabe, como dicen, ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, sí. Digamos, está casando con todo su pasado, que pues, digamos, no es nadie, yo creo que uno no va a criticar eso, pero entonces sí, definitivamente hay que cuidarse en esa parte, ¿no? El hecho de tener una sexualidad responsable. Estábamos hablando precisamente el otro día sobre las posibilidades, por ejemplo, inclusive de embarazo, cuando no se utiliza medios de protección, ¿sí? Que el condón no solamente es un medio para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, sino también es un método anticonceptivo, tenemos que recordarlo, es un método de barrera, ¿sí? O sea, no deja pasar los espermatozoides. Entonces uno ya empieza a visualizar que hay que ser muy cuidadoso en este aspecto, ¿no? Manuel Santiago, ¿cuándo una persona, un joven, puede darse cuenta o sospechar que tiene una enfermedad de transmisión sexual?
Hay varios síntomas que puede tener un joven, un adolescente, una señorita, en ese sentido. Pues muchas de las ocasiones se va a tener que pensar en que pueda tener una enfermedad de transmisión sexual si tuvo relaciones con desconocidos, por ejemplo durante una fiesta, tomando trago y se quedó dormida y no se acuerda de nada. En ese sentido hay que empezar a sospecharlo, pero si la señorita, el joven, empiezan a sentir, por ejemplo, que hay molestias a nivel genital, ¿cuáles pueden ser? La mujer puede ser que el flujo, normalmente hay una pequeña producción de moco, un flujo normal, pero si este flujo se vuelve extraño, se vuelve abundante, que sea como si tuviera espuma, que le está molestando, le está doliendo, le está ardiendo, que tenga algún tipo de herida o lesión en sus áreas genitales, que tenga por ejemplo una úlcera o una verruga, son cosas que tienen que llamar la atención y que tienen que orientar a ir al médico. Es mejor asistir y descartarlo porque hay que tratarlo adecuadamente. Por otro lado, también cuando tengan estén orinando, por ejemplo, si tienen dificultades para orinar, le duele, le arde, puede ser una infección de la orina, pero también puede ser una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo si hay este antecedente de las relaciones sin protección y sin cuidado o con desconocidos. Entonces, nosotros podríamos decir que esos son los más comunes. Sin embargo, pues hay otras cosas que pueden ocurrirles a las señoritas y que pueden ser, por ejemplo, cuando estén teniendo relaciones, les esté doliendo. Puede ser que algunas mujeres no tienen una adecuada lubricación durante la relación y eso genere molestias, pero no debe por qué haber un dolor excesivo, un dolor molesto cuando tengan las relaciones, porque eso indicaría que está inflamado alrededor del útero y eso podría orientarnos. Y en el hombre, cuando esté, por ejemplo, con algún dolor, alguna molestia, que le salgan también úlceras o le salgan verrugas o alguna masa, o que por la uretra, o sea, es decir, por la punta del pene, salga algún tipo de secreción que sea anormal. Normalmente no tiene que salir algo diferente a la orina o el semen por el pene. Es decir, que si sale algún tipo de líquido que no sea normal, que le parezca que es extraño, que le duela o que huela feo, que huela extraño, tiene que orientarlo a consultar, porque son los síntomas más comunes.
Hay muchas creencias con respecto, pues digamos, entre los jóvenes también, con respecto a qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones, ¿no? De síntomas, ¿sí? Y a veces uno escucha cosas que a uno le suenan a veces absurdas, ¿no? Digamos, si de caso está sospechando que tiene algún problema de una enfermedad de transmisión sexual, lavarse con aguas de remedios, o sea, cosas que realmente no van a funcionar y que al contrario lo que puede hacer es empeorar mucho más la sintomatología, ya que la persona no está recibiendo un tratamiento adecuado, ¿no? La pregunta sería, ¿siempre que se tenga este tipo de síntomas la persona debe acudir donde el médico?
Sí, así es, doctor, porque nosotros tenemos que tener claro que estos jóvenes tienen el riesgo de no solamente tener una infección. De hecho, nosotros como médicos, cuando se nos presenta una persona con una infección, sospechamos que tiene todas las demás hasta demostrarse lo contrario. Es decir, es culpable hasta demostrarse lo contrario. Ahí tenemos que usarlo así para evitar que se nos escape alguna de las enfermedades. Y cuando tenga alguna de eso, hay que darle un tratamiento adecuado, porque o necesitan antibióticos o necesitan empezar manejo especializado. Si tienen, por ejemplo, una infección viral, que tengan algún problema que esté generando complicaciones de fertilidad, tiene que ir al especialista en ginecología. Cosas como esta nosotros las orientamos desde la medicina general, y por eso tenemos que consultar por parte de los jóvenes y de todas las personas que tengan estos síntomas para descartar algo grave, y si no es nada, pues irse tranquilo a la casa, pero es mejor ir, evita complicaciones.
Sí, ¿no? Y evitar la automedicación y simplemente consultar en la farmacia, que es bueno para tal o cual cosa, o consultar con los amigos, ¿no? Sí. Que pues que creo que en ese momento saben exactamente lo mismo que sabe la persona que tiene, o menos, ¿no? Sí, porque eso con toda la cultura popular como se maneja, entonces es bastante delicado. Hay una cuestión, y es que todos tendemos a decir que todo pasado fue mejor, ¿no? Y para nosotros los adultos, todo pasado fue mejor, es la juventud antes fue mejor, ¿sí? Los jóvenes eran más sanos, los jóvenes no había tanto problema de farmacodependencia, no había tanto problema de embarazo en adolescentes, de tanta promiscuidad sexual. O sea, siempre nosotros hemos manejado ese tipo de paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente ahí?
Bueno, hay una situación, es que estamos teniendo un cambio, una transición. Nuestra sociedad hace unos años tenía unas condiciones muy diferentes de acceso a información, de relaciones interpersonales. Y en este momento nosotros tenemos como adultos la responsabilidad de acompañar a los jóvenes en este caminar, porque ellos muchas veces van a estar desorientados, no van a conocer de estos aspectos. Y ellos van a pensar, por ejemplo, que toda la información respecto de la sexualidad la deben conseguir de sus amigos o de las personas que son iguales a ellos, los adolescentes. Pero como lo dijimos ahora, muchas veces los amigos están más desinformados, saben menos que uno de lo que puede uno de pronto conocer. Entonces estos jóvenes realmente están acudiendo a fuentes de información nada confiables y están tomando actitudes y toman decisiones equivocadas por eso. Los padres de familia, por eso siempre la invitación que tenemos como médicos es que tengan un acompañamiento, sean abiertos. A veces en los hogares se dice, si es niña, que la mamá le hable de sexualidad, si es niño, que el papá lo haga. Y entonces viene el problema de que ni la mamá ni el papá saben al respecto, porque pues no lo tuvieron su educación en su adolescencia y tienen algunas creencias, toman, digamos, decisiones equivocadas porque dicen, no, pues es que eso mejor que se lo digan en el colegio, porque es que en el colegio pues están los profesores. Y resulta que en el colegio tampoco les dan la información completa, porque los muchachos están en otro sentido allá en el colegio, están buscando otras cosas. Entonces, nosotros, finalmente, ¿quién les está dando la información? Nadie. Y estos muchachos toman decisiones basadas en lo que buscan en internet, si es que buscan, porque muchas veces solamente medio preguntarle al compañero, al amigo. Entre hombres muchas veces se ofanan, no, es que yo me he tenido tantas mujeres, yo me he acostado con tantas señoritas. Entonces, esto realmente lo que hace es predisponer a que haya muchos problemas. Entonces siempre debe haber un apoyo, un acompañamiento. Como padres, cuando nos metimos, o sea, yo pues no soy padre aún, pero el día que uno se meta como padre, tiene que tener muy claro que uno de los temas que va a tener que hablar dentro de 15 años o menos es este. Sí, y tenerlo muy claro. De hecho, desde la niñez se tiene que empezar a orientar. Pero nosotros no debemos dejar a los adolescentes solos. Ellos necesitan apoyo. Y si nosotros como padres no conociéramos del tema, pues también buscar una orientación, porque nosotros también debemos aprender.
Creo que esta parte de la educación sexual es fundamental, ¿no? Sí, lo que tú dices, no es que sea una época mejor que la otra. O sea, no se trata de eso, sino que son épocas diferentes, con valores diferentes, situaciones diferentes. En este momento pues la juventud es muy crítica sobre la situación que vive, sabe de sus derechos, ¿sí? Sabe que tiene su propio cuerpo, ¿sí? Pero también igualmente debe conocer que tiene la obligación de cuidarse, ¿no? ¿Sí? O sea, porque es la obligación del autocuidado. Entonces esa parte es bien interesante, porque uno mismo tiene que aprender a cuidar su salud. Y no solamente está la parte de las enfermedades de transmisión sexual, sino también del embarazo en adolescentes, ¿no? Y yo pienso que este es un problema de que los adultos hemos permitido que quienes eduquen a nuestros hijos sean la televisión y el internet, ¿sí? Uh-huh. Entonces, obviamente ahí no es la información necesariamente más adecuada, ¿sí? no necesariamente es la información más correcta, porque ahí hay una cantidad de factores sociales, económicos, que están confluyendo y que pueden dar esto, ¿no? El otro día, precisamente cuando estábamos hablando, te comentaba de un chiste en el cual yo pienso que está pintado ahí el tema de educación sexual que pensamos uh-huh. nosotros los adultos, que muchas veces ni lo tratamos con nuestros hijos porque son temas que nos da pena tratarlos. Y era que una niña de 4 años le preguntó a la mamá, ¿no? Le preguntó a la mamá, mamá, y cuéntame, nosotros somos 3 hermanos, yo quiero saber, Juanita, que esa es mi hermanita menor, ¿cómo fue que la trajo, cómo fue que nació? Y entonces la mamá le dijo, bueno, a Juanita fue muy sencillo, nosotros pedimos a la cigüeña que nos trajera un bebé, y entonces un día nos golpearon en la puerta y cuando nos dimos cuenta la cigüeña había dejado en la puerta a Juanita, nosotros la recogimos uh-huh. y ahí está Juanita. Ah, ya. Y cuéntame, y mi otra hermanita Camila, ¿cómo fue que nació? ¿No? Y entonces, no, pues eso fue muy fácil, porque resulta que a tu hermanita, ella fue diferente, porque vino aquí un conejito, nosotros la pedimos también, y vino un conejito con una canastica y nos la dejó aquí al frente y ya estuvo ahí. Ah, bueno, ¿y yo cómo nací? No, pues tú fuiste diferente, porque nosotros también te pedimos a ti, nos dimos cuenta que habían dejado un huevito ahí en la entrada, un huevito de chocolate, y ese huevito se rompió. Y resulta que cuando se rompió tú naciste y estabas ahí, ¿no? Entonces la niña le dice a la mamá, ah, mamá, y entonces ninguna de las 3 nació por parto normal. ¿Sí? Sí. Estamos pintados ahí, ¿sí? En ese chiste, cómo es que nosotros damos la educación sexual. O sea, nosotros pensamos que los niños no están recibiendo ningún tipo de información por fuera y están recibiendo absolutamente toda esa información. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes en este aspecto, ¿no? Manuel Santiago, ¿cómo o dónde pueden los jóvenes encontrar espacios adecuados para poderse educar a este respecto?
Bueno, la invitación siempre a los jóvenes es que busquen el apoyo de un profesional, de una persona experta en ese sentido. Y no están tan lejos, no están tan difíciles de acceder como a veces creemos. Pues realmente la idea es que en la casa se les dé orientación, pero en los puestos de salud, por ejemplo, y especialmente en el puesto de salud que maneja la Universidad del Cauca, que es en el barrio Alfonso López, tenemos un programa para acompañar y orientar a los jóvenes en este sentido. Es un programa amigable de los jóvenes, donde se les orienta tanto en prevención de enfermedades de transmisión sexual como embarazo, para tomar unas decisiones de sexualidad responsables, y además se les dan algunos insumos, por ejemplo, a veces se reparten los condones o se les orienta cómo pueden conseguir los métodos anticonceptivos. Entonces es un espacio muy tranquilo, donde hay privacidad, donde hay confidencialidad, y que el joven puede asistir tranquilamente y puede ir con su pareja, y de hecho debería siempre ir la pareja para poder tener decisiones apropiadas.
Y por último, ya como para terminar, ya estamos un poquito cortos de tiempo, Manuel Santiago, ¿este tipo de enfermedades afecta más especialmente a algún tipo de población o puede afectar a cualquier persona?
Como lo hemos dicho, afecta a todos. Realmente es una situación que se vive en todo nivel, en todo tipo de personas. No hay discriminación de raza, no hay discriminación de religión, ni de pensamientos, creencias, y que realmente pues los jóvenes tienen un mayor riesgo es porque tienen mayor cantidad o mayor cantidad de relaciones sexuales, mientras que los adultos de pronto ya tienen una pareja estable y por eso es más difícil que se puedan presentar, pero igual se presentan. Y no hay que pensar en que ay, son jóvenes, entonces ay, hay que pensar mal de ellos, no, simplemente es orientarlos, acompañarlos, y que todo esto nos va a generar un gasto, una implicación en vida, en salud, en educación, si no lo manejamos adecuadamente.
Sí, yo creo que en últimas se trata de ser, digamos, sexualmente responsables con nuestro cuerpo, de tener la obligación de cuidarnos, como decíamos en algún momento de este programa, y que pues nosotros podemos tener acceso a la información correcta, tanto adultos como jóvenes, y que pues las cosas están ahí. No nos dé temor preguntarle al médico, no nos dé temor preguntarle a la enfermera, porque el personal de salud está capacitado para poder orientar a las personas en este aspecto. Bueno, Manuel Santiago, quiero agradecerte por la valiosa participación que has tenido en este programa y igualmente agradecerle a Jorge González por habernos ayudado en la parte técnica. Se despide de ustedes hasta el próximo miércoles en su programa Crianza Feliz. Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.